Ayer veíamos este documento, un documento oficial, que firmaron diputados y diputadas de cuatro bloques, ¿no? En el que acompañan, dice el título por allí, con amor y coraje afrontamos el futuro del Chaco, y respaldan la reelección de Capitanich. Y se pueden hacer varias lecturas respecto de esto, que no haremos nosotras y nosotros, sino que se las vamos a pedir al diputado Luis Obeid. Luis, ¿cómo va? Muy buen día. Somos Patricia Leguiza y Silvia Villavicencio.
Patricia y Silvia, un gusto, y les agradezco que me llamen.
Por favor.
El título, ¿no? Para el documento.
Claro, claro. Amor y coraje.
Parece como de una novela, pero no lo es.
Esperemos que no, lo dice usted, Luis. No, pero de verdad, es que asociar el término amor con la política y con los partidos y las candidaturas a veces pudiera parecer inusual, ¿no?
Pero mirá, yo creo que es un perfil que lo define al actual gobernador Capitanich, porque yo veo que cada trompada por ahí que recibe, él devuelve con los brazos abiertos. Así que yo lo veo muy bien. Me pareció, yo no lo escribía esto, pero me pareció atinado, porque creo que es la actitud que tenemos que tener en este momento. O nos plegamos a la banda de que todo está mal y vamos a ir todos por romper todo, o tratamos, desde respetando nuestras individualidades, de expresar lo que cada uno siente. Entonces yo me siento identificado, te diría, quizás es ambicioso, pero no es mentira, es algo que creo que lo define muy bien al gobernador.
¿Su adhesión fue personal o con la agrupación?
Personalísima. Yo estoy, viste, siempre lo hago un poco en broma y demás, pero digo, voy a consultar con mi bloque y estoy yo solo, pero personalísima. Hace mucho tiempo que vengo junto al gobernador haciendo cosas, algunas más en silencio, otras por ahí más expuesto, como fue en la pandemia, de las cuales me siento orgulloso y partícipe de las cosas que pasan en mi provincia.
Pasando al plano de su partido, en la provincia está emergiendo la figura de la diputada Quirós y ahora la de Lucas Figueiras. ¿Usted cómo
queda? Perdóname que te corrija.
Sí.
Yo estoy absolutamente desafiliado del PRO. Uh-huh. Yo no tengo ningún vínculo con el PRO.
Sí.
Y esto viene de más de un año y medio.
Sí.
Así que mal haría yo en hacer
Perfecto.
Alguna lectura, sería un atrevimiento de mi parte.
Perfecto.
Ahora, Luis, también es interesante ver, porque en el documento se habla de un categórico respaldo a la figura de Jorge Capitanich y su reelección, y luego se establece un marco de un proyecto que conduce Cristina Fernández de Kirchner. Yo no voy a hacer el reduccionismo de decir, bueno, que si usted apoya a Capitanich y Capitanich lo conduce Cristina, luego a usted lo conduce Cristina Fernández. Pero sí entiendo que
entiendo. No
hay una resistencia, digo, como pudiera entenderse en ese pasado del PRO.
Te entiendo y te agradezco que lo plantees sin ningún eufemismo. De mi parte, y yo se lo he dicho al gobernador y lo sabe muy bien, mi cabeza está provincializada. O sea, yo lo que pretendo es aportar con mis 64 años para lo cual me he formado en cuestiones de salud, de economía de la salud y demás. Ahí está mi fuerte. Y creo que por ese lado voy.
Uh-huh.
Lo otro, por ahí te diría, vuelvo otra vez a caer en lo mismo. Tendríamos que irnos muy por las ramas y hay, y sinceramente lo digo, hay una desesperanza muy grande en todos los partidos, no solamente en el que gobierna. Y miremos lo que está pasando estas 48 horas con la oposición. Yo creo que más de uno se está sentando y a mirar a ver qué pasa, ¿no?
Uh-huh.
Uh-huh. Así que, mira, Silvia, ya hemos pasado varias de estas, 2001, hemos tenido recuperación, no la hemos tenido. Vos te das cuenta que la cuestión no pasa por las personas. Las personas sí deben hacer bien su tarea. Pero acá por lo que pasa es un proyecto de país. ¿Cuál es el proyecto de país? Y parecería que el modelo agroexportador solamente ya no va más.
Uh-huh. Qué interesante.
Porque lo ahora que... estamos mirando para arriba a ver si llueve. Claro. Si no llueve, no estamos yendo todos del país.
Está todo frenado, sí. Bueno, ya hace una buena cantidad de años Perón había advertido que el modelo agroexportador no iba a funcionar, que había que ponerle Belgrano lo había anticipado.
Tenemos, nada más que tenemos también la costumbre de sesgar la historia.
Claro. Iba a preguntar también, Luis, porque este documento lo que hace es avalar y una tratando de desentrañar y de ver si tiene alguna pista de esa decisión, que bueno, que estará mascullando por allí el gobernador de la provincia, si finalmente se va a inclinar por esta posibilidad de la reelección o va a pedir esa pista nacional que hace un largo rato desea. Digo, con este documento asumimos que está más próximo a una búsqueda de reelección que a otro escenario.
Sí, yo te diría, si lo hubiera escrito él, estaría claro.
Claro.
Ahora, esto es una expresión de deseo de muchas personas que de alguna manera convivimos, en más y en menos, en la diaria. La decisión personalísima la tiene el gobernador, obviamente, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Y uno quisiera que esté en lo máximo. Ahora, si le toca jugar nuevamente, yo no tengo ninguna duda que el mejor candidato para la provincia de Chaco sigue siendo Jorge Mito Capitanich.
Luis,
me remito no a las expresiones si me gusta, no me gusta, si me cae bien o mal. Miremos lo hecho y miremos para dónde va.
Está. Decía hace un ratito, y eso me parecía interesante, porque hace tiempo que en una manera, en una forma quizás un poco gentil de desdeñar a la política como el arte de lo posible y como la solución para las necesidades de los pueblos, se habla de cómo es que no son los partidos, luego los proyectos, sino que son las personas. Y usted acaba de decir lo contrario, usted dice no es un nombre propio, es el proyecto. Hay una vuelta a la estructura establecida como eso, ¿no? Como un plan para trabajar.
Silvia, yo no tengo dudas que pasa por ahí la cosa. Lo otro nos ha ido muy mal. Nos ha ido muy mal. No por una percepción personal. No sé cómo se hace. Ahora, yo te puedo decir lo que vivo en la Cámara. Uno dice A y el otro dice B, pero no es que dice B porque escuchó lo que dijo A. Es solamente para oponerse. Entonces, desde ese lugar, ¿sabes quién pierde siempre? La gente. No hay acá, porque esto que habla Milei de la casta, qué sé yo, la gente lo empieza a escuchar, a mirar, tiene más de 25 puntos, es un tipo que se ha metido en la contienda cuando nadie decía, che, te lo quito despeinado. Y sin embargo, estos discursos tan mesiánicos de alguna manera, hasta venta de órgano habló, empiezan a tener cabida. ¿Y eso por qué? ¿Porque es un genio? No, porque del otro lado vos tenés propuestas tan débiles que no alcanza a ser escuchada. Por eso creo que hay que jugarse, embarrarse, como fue con la pandemia. Hasta diciembre, que llegaron las vacunas, era fácil criticar, ¿viste? No, cierran y no saben, la cuarentena. Pero sí, hermano, tenés que meterte y pelearla, si no, es muy fácil la crítica. Y esa es la costumbre de la política nuestra, y supongo que de muchas partes, ¿no?
Uh-huh. Y justamente sobre los discursos de odio que siguen vigentes, ¿cuáles serían para usted las medidas necesarias para contrarrestarlos siempre, bueno, en el marco de los principios que rige una sociedad democrática como la que queremos, como la que esperamos y como la que seguimos construyendo algunos día a día?
Mira, te voy a dar un ejemplo que para mí lo grafica. Acá teníamos el Defensor del Pueblo, que es una, vamos a definirlo, una institución, y la otra Fiscal de Estado. Bien. El Defensor del Pueblo, alguien quiso compararlo con la claridad que se definió el Fiscal de Estado. Yo les dije, de ninguna manera. El Defensor del Pueblo fue un acuerdo de cúpulas de partidos. En cambio, el fiscal de Estado, el señor gobernador, no tenía ningún tipo de obligación, podía haber dicho, sos vos, y sin embargo sometió a examen público a todo lo que vos te imagines para darle transparencia. Con esto, ¿qué digo? Vamos por el camino de las instituciones. Y creo que ese es el camino que por lo menos nos va a asegurar un marco normativo donde todos estemos contentos.
Luis, nos quedamos sin tiempo, nos sonó el top. Sin embargo, antes de despedirlo, nos gustaría que nos hiciese algún tipo de reflexión respecto de estos 40 años ininterrumpidos de democracia que están cumpliéndose en este 2023.
Silvia, en el 76 yo con 16 años vivía en Rosario. Había terminado el secundario. Obey no era un apellido apreciado. De ahí en más se desarrolló mi vida. Estuve en la Infantería de Marina, debajo de los milicos, con la época del Bigli. Y hoy yo te puedo decir que camino por resistencia con una libertad interior y una expectativa de que vamos a andar bien que pocas veces la he tenido. Porque siempre nos ha ocurrido de esta manera. Una vez, Tomás Gulat, que lo tuve en varias maestría, me decía, Turco, este país aburrido, acá no hay crisis, son ciclos, y vos tenés que entender los ciclos. Bueno, ahora va a venir un ciclo de despegue, parece que estamos en el piso. Bueno, si Dios quiere, hay que prepararse para el ciclo de despegue.
Luis, muchísimas gracias por este contacto con la Radio Pública.
A ustedes dos, un beso enorme.
Hasta luego. Era el diputado provincial Luis Obeid, con quien charlábamos a propósito de este documento oficial de legisladores de la provincia que han rubricado este comunicado con amor y coraje, afrontamos el futuro del Chaco, ¿no? Respaldo de legisladores a la probable reelección de Capitanich. Podríamos calificarlo inclusive de cierto operativo clamor, operativo clamor para que se quede en la provincia. Son las 10:32 minutos.